Dios se encargará de hacer desaparecer el dinero misteriosamente. Así sean chinos, neozelandeses, americanos o aún los creyentes judíos, no podrán retener las riquezas. Esa es la ley natural de Dios. Por eso debemos aprender a dar. Cuanto más demos, más cosecharemos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios generalmente son usados durante las campañas de las diferentes causas y los diferentes ministerios cristianos para recaudar fondos. Sin embargo, es muy interesante que a pesar de que ambos capítulos hablan acerca del asunto de dar, no se enfocan en esta palabra. En el capítulo 8, el apóstol Pablo habla de dar haciendo referencia a la manera como el pueblo de Israel recogía maná en el desierto para su suministro diario. En el capítulo 9, el dar se relaciona con el asunto de sembrar, es decir, con la manera como un labrador siembra semillas para poder cosechar más adelante y satisfacer las necesidades diarias de su familia. Tanto recoger como el sembrar son el pensamiento renovado respecto a la ofrenda de las riquezas materiales para el ministrar para las necesidades de los santos en el cuerpo de Cristo. De esto y mucho más estaremos compartiendo en este Estudio Vida. Este es el último mensaje de una serie de 4 mensajes acerca de los capítulos 8 y 9 de 2 Corintios, la cual hemos titulado La comunión del apóstol en cuanto a la administración de los santos necesitados. Tengo el gusto de presentarles a Ley Bustillo, quien nos ayudará con este mensaje de conclusión. Ley, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Es un privilegio estar aquí, hermano Víctor. Este tema es un tema que todos conocemos, pero no de la manera que lo presenta el ministerio.
En mensajes anteriores, hemos venido hablando acerca de la referencia que hace Pablo al capítulo 16 de Éxodo, cuando los hijos de Israel se levantaban temprano para recoger el maná que el Señor les había provisto milagrosamente durante su travesía por el desierto. Según las instrucciones de Dios, ellos solo debían recoger lo estrictamente necesario para cada día y no guardar para el día siguiente. También hemos hablado acerca de sembrar, según dice Pablo en 2 Corintios 9:6. Allí dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra con bendiciones también segará. Sin embargo, quiero resaltar un punto que me llamó mucho la atención. Pablo habla acerca del dar en el capítulo 16 de 1 Corintios, justo después de hablar un capítulo completo acerca de la resurrección. Eso nos indica que la única manera en que podemos dar con alegría es experimentando la vida de resurrección. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que el asunto de dar no se relaciona con una obligación religiosa, sino que es una experiencia fresca, real y genuina, que se relaciona con el hecho de haber sido completamente reconciliados con Dios. Ley, ¿no es esto maravilloso?
Claro que sí. Otro asunto que necesitamos comprender es el contexto en el cual fueron escritos estos capítulos. Pablo se estaba preparando para recibir una ofrenda muy grande que había sido dada por algunas iglesias de Asia Menor. Dichas iglesias habían ofrendado con mucho gozo e inclusive algunas lo habían hecho a pesar de estar pasando por mucha pobreza. Los destinatarios de esta ofrenda eran las iglesias en Judea, que eran iglesias judías, puesto que existía una potencial división entre las iglesias griegas y las iglesias judías, por tener diferentes culturas. Esta ofrenda tenía un profundo impacto para la comunión del cuerpo de Cristo de una manera práctica. Sin duda, esta ofrenda es un ejemplo de la unidad del cuerpo entre las iglesias, porque muestra un cuidado tierno de los unos por los otros, debido a que había un amor y un cuidado genuino de los unos hacia los otros. Esta ofrenda es una demostración que la unidad entre las iglesias era genuina.
Muy cierto. El Evangelio primero se predicó en Judea y las iglesias se establecieron allí. A partir de allí, se propagó hacia el mundo gentil y se levantaron las iglesias en Asia Menor. Después de un tiempo, las iglesias en Judea experimentaron dificultades financieras y las iglesias gentiles, que habían sido levantadas a partir del testimonio en Judea, en una demostración de amor y de cuidado tierno, ofrendaron una gran cantidad de dinero para ayudarlas. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, sin duda, es la operación divina en el cuerpo de Cristo. Es el mover de Dios en la tierra. Y esto es algo muy dulce. Bien, antes de iniciar el primer segmento, leeré algunos versículos del capítulo 8 y 9. En 2 Corintios 8:15 dice, «Como está escrito, al que recogió mucho no le sobró, y al que poco no le faltó». Pero luego, en el capítulo 9, versículo 6, dice, «Pero considerad esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra con bendiciones, también segará». Con estos versículos, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de la Biblia, 2 Corintios.
In chapter 8,
según el capítulo 8,
your giving of material things,
la administración de las riquezas materiales
is a kind of gathering.
Se asemeja a recoger el maná. Y en el capítulo 9, se asemeja a sembrar. Todos sabemos que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Pero si siembra con bendiciones, es decir, si siembra, o sea, si da abundantemente, con bendiciones también segará. Si sembramos pensando que lo hacemos para nosotros mismos, esta clase de siembra no traerá bendiciones. La clase de siembra que trae bendiciones es cuando pensamos en dar a los demás para sus necesidades. Debemos dar de tal manera que traiga bendiciones a los demás. Debemos sembrar con la intención de bendecir a los demás y no a nosotros mismos. Si lo hacemos, no solo bendeciremos a los demás, sino que Dios nos bendecirá a nosotros también. Esta bendición será mucho más abundante que lo que hemos sembrado. Queridos santos, nosotros, como el reino de Dios, como el pueblo del reino de Dios, debemos aprender la lección de dar. Cuando sembremos de manera que traiga bendiciones a los demás, segaremos con bendiciones de parte de Dios. Esta es la ley. Por lo tanto, si sembramos escasamente, necesitamos prepararnos para segar escasamente. Si somos generosos para sembrar, cuando seguimos lo haremos con liberalidad, con abundancia.
Como dijimos al inicio del mensaje, estos son pasajes bíblicos muy conocidos, que han sido hablados desde el púlpito y en muchos programas de televisión y radio cristianas. Sin embargo, tenemos que reconocer que se ha abusado mucho de estos pasajes bíblicos. Y por eso, muchos cristianos se resisten a escucharlos de nuevo. No obstante, necesitamos que nuestras mentes sean renovadas, al escuchar estos pasajes en el contexto y la luz apropiados. Aquí hay muchas verdades espirituales que no podemos menospreciar, ¿verdad?
Por supuesto que no, hermano Víctor. Desafortunadamente, estos capítulos han sido utilizados hasta el cansancio por las diferentes obras y ministerios cristianos, especialmente para recaudar fondos. No obstante, necesitamos olvidarnos de todo eso y orar. Señor, danos una visión fresca acerca del asunto de dar. No queremos ofrendar de una manera obligada, sino que te pedimos que nos des la oportunidad de ser dadores alegres.
Me gustaría que nos hablara un poco acerca del punto de que debemos sembrar con la meta de bendecir a otros. Todos nosotros como creyentes sabemos que si no ofrendamos, eso traerá consecuencias. Según el principio del Nuevo Testamento, tampoco debemos ofrendar pensando en nosotros. ¿No es así?
La mayoría interpreta el versículo en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, de una manera errónea, pensando que debemos dar con la meta de recibir más prosperidad para nosotros mismos. Sin embargo, este no es el principio establecido por Dios en el Nuevo Testamento. Nuestra meta al dar es que otros sean bendecidos. Nuestra meta no es hacernos ricos. Esta visión es más acorde a la carga de Pablo en estos capítulos.
En cuanto a esto, al inicio del capítulo 8, Pablo dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su liberalidad. Según estos versículos, las iglesias en Macedonia también eran muy pobres, lo mismo que las iglesias en Judea. Sin embargo, en medio de su condición de pobreza, ofrendaron más allá de sus fuerzas. Pablo dice en los versículos 3 y 4 de la siguiente manera: Pues doy testimonio de que conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, por su propia voluntad, con muchos ruegos, nos pidieron la gracia y la participación en la ministración a los santos. Queridos radioescuchas, ciertamente esto es muy precioso y se necesita la vida de resurrección para hacer algo así. En estos últimos días he tenido la oportunidad de viajar a algunos países en vía de desarrollo, que también se les conoce como países del tercer mundo, y he podido experimentar la abundancia en medio de la pobreza y la necesidad. Tanto en el hospedaje como en la comida que me dieron los amados hermanos, pude experimentar las riquezas de su liberalidad. Esta ha sido una experiencia muy conmovedora para mí. Bueno, ¿qué tal si regresamos de nuevo con Witness Lee para el siguiente segmento?
Why Paul added chapter 9?
¿Por qué Pablo añadió el capítulo 9 en 2 Corintios? Debido a que debía darnos otra ilustración acerca del dar, es decir, la siembra. El pensamiento que Pablo expresa es que debemos sembrar y luego segar. Este pensamiento está a través de estos dos capítulos. Porque Pablo no era un escritor superficial, sino que era muy profundo en sus pensamientos. Él había leído el Antiguo Testamento y se dio cuenta qué es lo que había en Éxodo 16. Allí habla de cómo el pueblo de Dios recogía el maná para su suministro diario. Y según el pensamiento de Pablo, hoy día todos nosotros estamos en el desierto. Cada día que vamos a trabajar, de hecho, estamos recogiendo el maná. Nuestro propósito al trabajar, esto es, al recoger, es hacer dinero. Pero la meta de recoger no es hacernos ricos, sino dar para bendecir a otros. Nosotros damos aquello que hemos recogido. Los dos ejemplos relacionados con recoger y sembrar tienen que ver con los pensamientos profundos que Pablo presenta en estos capítulos. El pensamiento profundo en el capítulo 9 consiste en que nosotros, los cristianos, damos, y nuestro dar es sembrar. Si no damos, no estamos cultivando nada. No estamos sembrando. Además, no debemos sembrar escasamente, porque si lo hacemos, segaremos escasamente. Pero tenemos que dar con bendición. En el Antiguo Testamento podemos ver que el acto de dar era una bendición. Cuando Jacob se encontró con su hermano Esaú, le dio algo, y esa dádiva fue una bendición. Cuando sembremos de manera que traiga bendiciones a los demás, segaremos con bendiciones de parte de Dios.
Existen leyes jurídicas, leyes naturales y leyes espirituales. En este caso, estamos hablando de una ley espiritual. Si sembramos con bendiciones genuinas, segaremos igualmente con bendiciones. Hermano Ley, ¿no es esto maravilloso?
Por supuesto que sí, hermano Víctor. Debemos sembrar de tal manera que impartamos bendiciones a otros. Si sembramos escasamente, también segaremos escasamente. Pero si sembramos con bendiciones, segaremos con bendiciones. En realidad, nunca antes había escuchado una explicación así, porque existen muchas traducciones de la Biblia que no traducen literalmente 2 de Corintios capítulo 9 versículo 6. En lugar de traducir con bendiciones, colocan la palabra abundantemente o con abundancia. Al hacer esto, la frase cambia totalmente su sentido, mostrando un entendimiento natural de este asunto. Pero lo que Pablo quiso decir es que debemos dar de manera que traiga bendiciones a los demás.
Así es. Pablo hace referencia al pasaje de Éxodo 16, donde vemos cómo el pueblo de Israel debía recoger maná cada mañana. Ahora, ¿cómo se relaciona el recoger y el dar? Pues parecería que recoger y dar son dos cosas totalmente opuestas, ¿verdad?
Así es. Yo también pensaba lo mismo, hermano Víctor. Sin embargo, según la visión bíblica, recogemos para dar a otros y no para nuestro propio beneficio. Esa es la gran diferencia. Si leemos con detenimiento, veremos que a los que recogieron mucho, no les sobró, y a los que recogieron poco, no les faltó. ¿Qué significa esto? Significa que el resultado fue el mismo. Independientemente de que los hijos de Israel recogieran más o menos, sin importar cuál sea nuestro ingreso económico, si damos para que otros se beneficien, esto se convertirá en bendiciones.
Y yo no puedo más que confirmar esto con un amén. El capítulo 9 termina de una manera muy dulce. En los versículos 11 y 12, Pablo dice: en todo sois enriquecidos para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda por medio de muchas acciones de gracias a Dios. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este mensaje. Adelante.
God controls the life supply among his children miraculously.
Dios controla milagrosamente el suministro de sus hijos.
You want to make yourself rich for 100 generations.
Es posible que usted desee ser rico por muchas generaciones. Puedo testificarles que no conozco ni una sola familia cristiana que haya podido retener las riquezas continuamente por más de 3 generaciones. Si quieren pensar que pueden retener las riquezas, eso depende de ustedes. Pero hacer volar el dinero depende de Dios.
It's not up to you.
Dios se encargará de hacer desaparecer el dinero misteriosamente. Así sean chinos, neozelandeses, americanos, o aún judíos, o aún los creyentes judíos, no podrán retener las riquezas. Esa es la ley natural de Dios. Por eso debemos aprender a dar. Cuanto más demos, más cosecharemos. También puedo testificarles que en toda mi vida cristiana, nunca he visto a un dador alegre que no haya sido bendecido grandemente por el Señor. El Señor siempre honrará esta ley natural que Él ha establecido. Queridos santos, queremos guardar los milagros del Señor y también su ley natural. Y para ambos necesitamos dar. Debemos recordar que estemos dispuestos o no a compartir con los demás. El resultado final siempre será el mismo. Al que recoja poco, no le faltará nada. Y al que recoja mucho, no le sobrará nada. El que recoja mucho no es para hacerse rico, sino para que se produzcan muchas acciones de gracias a Dios. Espero que muchos de ustedes, en los días venideros, se conviertan en factores de acciones de gracias a Dios. En lugar de carencia, habrá abundancia de acciones de gracias al Señor, por medio de muchos santos. Tengo la plena confianza de que, si estamos dispuestos a dar, el pueblo de Dios jamás carecerá de suministración material.
Ley, me encanta la manera como termina este segmento. Tanto el recoger como el sembrar se refieren a la acción de dar. Pero el resultado final es que habrá abundancia de acciones de gracias a Dios. ¿Qué tal si usted nos habla un poco más acerca de este ciclo?
Este es un ciclo maravilloso que al final producirá una gran abundancia de acciones de gracias a Dios. Necesitamos darnos cuenta que como hijos de Dios estamos bajo su cuidado. Él nos cuida y nos alimenta de 2 maneras, por medio de milagros y por medio de la ley natural. Debemos agradecer al Señor por cuidar de nosotros de manera milagrosa. Todo lo que poseemos y el cuidado tierno que recibimos es verdaderamente un milagro. Todas estas cosas proceden del milagroso suministro de maná por parte de Dios. Cada día que salimos a trabajar, recogemos el maná, que es en sí el fruto de los milagros de Dios. Debemos darnos cuenta que no vivimos por nuestra educación ni por nuestra capacidad, sino por el hecho de que Dios cuida de nosotros. La otra manera, como Dios nos cuida, es la ley natural de la siembra y cosecha. Nosotros sembramos, pero es Dios quien nos da la semilla que sembramos. Además, Dios permite que la semilla crezca para que podamos recoger la cosecha. Nosotros podemos sembrar la semilla, pero no podemos hacer que ésta crezca. Dios es la fuente del suministro que recibimos, ya sea mediante los milagros o la ley natural. Debemos reconocer la mano milagrosa de Dios y honrar su ley natural. Sea cual fuere la manera como recibimos el suministro diario, debemos dar. Nuestra meta no es dar más para enriquecernos más a nosotros mismos, sino dar más para que como resultado se produzca una gran abundancia de acciones de gracias a Dios.
Ojalá todos nosotros podamos tener la seguridad y la confianza que tenía Pablo para decirles a los hermanos que si daban lo más que pudieran, no tendrían por qué preocuparse por el futuro. Bueno, Ley, no podemos seguir adelante ya que el tiempo se nos terminó. Pero no quiero terminar el mensaje sin antes darle las gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida.
Fue un placer estar en el programa, hermano Víctor. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Ley Bustillo, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Una definición breve del reino de los cielos. Un libro escrito por Winnesley y publicado por Living Stream Ministry. La verdad acerca del reino es una revelación bíblica grandiosa y crucial, porque es necesario que Dios establezca su reino a fin de llevar a cabo su propósito divino. El gobierno de Dios está con su reino, y allí Él ejerce plenamente su autoridad. En este libro, Winnesley muestra que todo creyente debe llevar una vida regulada por el gobierno celestial. Además de nuestra salvación, debemos ejercitarnos y tomar la responsabilidad del reino de los cielos en esta era. Y aquellos que experimentan la realidad del reino hoy participarán en su manifestación como recompensa en la era venidera. No se olviden, el título es Una definición breve del reino de los cielos, por Winnesley.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.